Bueno, vamos a continuar con las comunicaciones, ¿eh? Porque a ver si podemos terminar. Nos quedan estas dos y dos más. Vamos a ver si podemos terminar. En primer lugar, nos hablará Andrea Macía Morillo, que es profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Por favor.
Muchas gracias, Miquel. Comienzo agradeciendo que se haya seleccionado mi comunicación para poder exponerla en el Congreso y que me ha permitido volver a Girona 25 años después, que estuve haciendo una estancia de investigación allá por la tesis, y me ha permitido comprobar hasta qué punto la memoria es frágil, porque aunque las personas las recuerdo y mantengo el cariño y el aprecio, los lugares se han borrado por completo de mi memoria. Y precisamente de memoria es de lo que vengo a hablar, de memoria del cerebro. Mi comunicación se centra en qué medida las reglas de la responsabilidad médica se tienen que replantear en el contexto de la aplicación clínica de la neurotecnología. Voy a hablar, por tanto, de las aplicaciones neurotecnológicas, es decir, de ese conjunto de procedimientos, de dispositivos electrónicos, ópticos, magnéticos, acústicos, que van dirigidos a modificar y examinar la actividad del cerebro. Y es un campo en la medicina que en los últimos tiempos está en auge. También en el ámbito económico, no sé si han oído ustedes hablar de las diademas para concentrarse mejor, para mejorar el sueño, el estrés. Bueno, pues todo esto que se vende por Amazon y por otras plataformas al uso de la persona normal, también en medicina tiene un uso bastante más importante porque sirve para la observación y para el tratamiento de las enfermedades que afectan al sistema nervioso central, sean neuropsiquiátricas o sean neurológicas, y que abren o que buscan romper la última frontera, o dicen los que estudian la materia, la última frontera que queda en el conocimiento del cuerpo humano, que es el cerebro. En el ámbito médico estamos hablando de dispositivos o tecnologías que permiten examinar y conocer la estructura cerebral, conocer cómo funciona el cerebro, lo cual nos puede servir para, bueno, puede llegarse o se está planteando si se puede llegar a leer la mente. No se ha llegado desde luego hasta ese punto, pero sí se han logrado descifrar algunas palabras, algunas imágenes, algunas sensaciones que se perciben auditivamente. Pero claro, también estas mismas tecnologías nos pueden servir para interpretar las señales neuronales y traducirlas. Y entonces estamos hablando de tecnologías que van desde los implantes cocleares hasta, eventualmente, las llamadas interfaces cerebro-computador, que van a permitir, o se quiere que permitan, que determinadas personas que no pueden ya comunicarse lo hagan a través de estos dispositivos por medio de una máquina que le conecta con una computadora y permite esa traducción de sus señales neuronales. Estas mismas tecnologías también sirven para influir sobre los procesos cerebrales, activar, restaurar, rehabilitar, aumentar esas funciones cerebrales, lo cual abre un campo bastante prometedor en determinadas enfermedades como el Alzheimer, epilepsia, depresión profunda, pero también el shock postraumático, porque se plantea que puedan llegar a borrar memorias e incluso también reconectar secciones que han quedado desconectadas del sistema nervioso central. Estamos hablando de parálisis, por ejemplo. Por supuesto, esto nos abre un campo de grandes beneficios, pero esos beneficios hoy por hoy están asociados a unos importantes riesgos, porque estamos hablando todavía de tecnologías muy punteras, pero en fase bastante experimental, donde su aplicación se está haciendo caso por caso en el contexto de ensayos clínicos o simplemente de actuaciones de empresas. Por tanto, plantean unos posibles efectos secundarios que ya se están constatando en algunas ocasiones graves, algunos me voy a referir un poco más adelante, y además abre el campo a determinados usos o determinadas consecuencias con las que quizás no estemos tan de acuerdo. Se puede llegar a leer la mente, se puede llegar a borrar la memoria, se puede llegar a manipular el comportamiento. Cuando esto ocurre en el contexto clínico, ¿lo aceptamos o no? En conjunto, estas tecnologías es un ejemplo de un avance puntero en el que tenemos que aplicar las reglas decimonónicas de la responsabilidad a la situación del siglo XXI. Y cuando aplicamos esas reglas, y simplemente voy a hacer una pincelada de dónde podemos encontrar algún tipo de problema, si es que lo hay, nos encontramos que en ese diagnóstico no todo está claro o no todo encaja perfectamente. Si empezamos hablando por el daño, porque si estamos hablando de responsabilidad, tenemos que plantearnos que se ha producido algún tipo de daño, podemos distinguir dos categorías o dos grupos de daños que pueden resultar de la aplicación de este tipo de tecnologías. Por un lado, estamos hablando de daños, digámoslo, tradicionales, porque a fin de cuentas estas tecnologías en el contexto sanitario se aplican en el ámbito de un acto médico. Puede ser un acto quirúrgico, porque muchas de esas tecnologías son invasivas y requieren una implantación quirúrgica. Y, por supuesto, aquí podemos hablar desde los daños tradicionales de hemorragias intracraneales, convulsiones, accidentes cerebrovasculares, muertes, todos derivados de la cirugía en sí o del propio dispositivo, no tanto porque sea defectuoso, sino por el hecho de estar implantado, infecciones, necrosamientos, erosión, rechazo del dispositivo y también, por supuesto, de su carácter defectuoso, quemaduras, descargas. Todos estos son daños que los enmarcamos en el concepto de la, o en el contexto de la mala praxis, fundamentalmente. Pero lo que destaca, pese a que son más tradicionales, es que pueden ser muchos y muy graves. Entonces, tenemos un ámbito de un riesgo potencial bastante elevado. Daños que, además, en muchas ocasiones influyen directamente sobre el proceso cognitivo del propio individuo, del propio paciente, porque todas esas posibles lesiones van a afectar a su cerebro y, por tanto, a su aspecto de cómo rige su cuerpo, cómo procesa mentalmente, cómo actúa a continuación. Pero hay una segunda faceta, y esta es específica de las neurotecnologías frente a otros dispositivos punteros o otras tecnologías, robótica, nanotecnología, donde también hay un gran avance y un ámbito de tecnificación muy elevado, que son específicas, como digo, la neurotecnología, que tienen que ver a los posibles daños que afectan al cerebro como órgano que rige a la persona y hace que sea tal persona. Y aquí es donde se plantean esos efectos secundarios que en ocasiones ya se han detectado por la aplicación de algunos de estos dispositivos, por ejemplo, en cuanto a la llamada continuidad psicológica. Se ha demostrado en algunos de estos dispositivos, de estas interfaces cerebro-computadora, cuando se implantan, que generan un cambio en la personalidad del paciente. El paciente, que era hasta entonces una persona triste, apocada, se convierte en alguien muy alegre y con una excesiva propensión a gastar dinero, por ejemplo. También hay daños o afectación a la intimidad del sujeto. Si estamos hablando de que con estas tecnologías se puede conocer el cerebro y su funcionamiento, se puede llegar a leer la mente, decía, hoy por hoy no, pero se puede llegar eventualmente a acceder a procesos cognitivos, extraer recuerdos, extraer información, divulgar información y, por tanto, a que la intimidad que suponía la barrera del cerebro deje de existir. Puede haber también afectación al sentimiento de agencia del sujeto si llegamos a plantear manipulación de los procesos mentales. En fase experimental se está pudiendo manipular comportamiento de animales, luego se plantea en el futuro eventualmente se puede llegar también a manipular la actuación del sujeto y afectar también a la libertad de pensamiento. Imagínense un dispositivo de estimulación cerebral profunda que está dirigido a reprimir el comportamiento de una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. A fin de cuentas, lo que está haciendo es limitar la libertad de pensamiento. Cuando piensa aquel detonante que hace que actúe, el dispositivo le para. De manera que estamos hablando de estos posibles daños. Muchas de estas afecciones probablemente podamos cuestionarnos su propio concepto de daño. Quiero decir, que alguien le cambie la personalidad no necesariamente tiene que ser perjudicial, a veces incluso pues es algo positivo, con lo que el concepto de daño tiene que revisarse en muchas de estas circunstancias, y no por el hecho de que influyan en esta esencia del ser humano necesariamente tiene que hablarse de un daño. Aquí, en este contexto de la neurotecnología, no sé si saben que hay un movimiento muy fuerte de autores que propugnan lo que se llaman los neuroderechos y que buscan proteger el cerebro por vía del reconocimiento de unos derechos específicos que limiten el acceso al cerebro en esos factores. En la medida en que estos neuroderechos se llegaran a admitir, lo cual suscita graves dudas desde el punto de vista jurídico, quizás la identificación como daños de estas intromisiones en esas facetas de la personalidad o de los procesos mentales podríamos aceptarlos más o facilitarlos. Si no, a día de hoy estaremos hablando de unos daños morales dentro de ese concepto amplio y con serios problemas de definición, pero también serios problemas de prueba, porque ¿cómo se acredita que se ha cambiado la personalidad? ¿Cómo se acredita que realmente se ha limitado la libertad de pensamiento? Y, por supuesto, con grandes problemas de valoración. Incluso en el escenario de una adaptación del baremo de circulación al ámbito médico, estoy convencida que lo que está pensando de daño moral no está pensando en esto en absoluto. Entonces, problemas para, en su caso, encajarlo en las categorías que tenemos. En todo caso, todos estos efectos, si nos planteamos que puede haber responsabilidad por ellos, tendremos que estar en el contexto en el que el paciente no los haya consentido. Quiero decir, si se le ha informado previamente a la aplicación del dispositivo médico, dispositivo neurotecnológico, que puede tener estos efectos y el paciente consiente, bueno, pues si se materializan, entra dentro del riesgo asumido, siempre que no hubiese negligencia. La negligencia, puedo decir algo muy brevemente un poco después, pero me detengo un momento en cuanto a ese consentimiento que es el legitimador de la actividad médica y que excluye la responsabilidad. Porque aquí quien presta ese consentimiento es un paciente neurológico, quiero decir, un paciente con algún tipo de afectación que rige sus procesos mentales. Y eso lleva a que en muchas ocasiones se plantee si ese consentimiento no se ve afectado, para empezar, por una situación de merma de la capacidad para prestar el consentimiento. Es decir, pacientes que realmente son capaces, tienen esa facultad. Bueno, ahí tenemos las reglas de la ley de autonomía del paciente para determinar en esos casos cómo tendríamos que actuar. El problema que tenemos es que esas reglas, como saben, no están adaptadas a la reforma que se produce en el año 2021 respecto a las personas con discapacidad. Y cuando hablan sobre representación, etcétera, tenemos que ver cómo se aplicarían aquí. Y este es un campo en el que se dan muchos aquís, es decir, se dan mucha posibilidad de aplicación. Pero además, por el hecho de ser un paciente neurológico y por el hecho de que estamos hablando de técnicas muy experimentales, en muchas ocasiones se plantea por algunos autores si aquí realmente el consentimiento es el instrumento válido para permitir la actuación del profesional sanitario, porque se dice que se acude a estas tecnologías siempre como second line treatment, es decir, como tratamiento de última ratio, y que el paciente está absolutamente constreñido, es decir, es o todo o nada, o se somete a esta opción o no tiene ninguna otra opción. De manera que se duda respecto de la libertad del consentimiento prestado en este contexto. Bueno, yo eso lo veo una pendiente resbaladiza, como se diría en el ámbito anglosajón, porque si nos empezamos a plantear si no es válido el consentimiento del enfermo por razón de que esté constreñido a prestarlo, eliminamos prácticamente el consentimiento como elemento válido en la actuación médica, porque el enfermo, en cualquier contexto y no solo en este, presta su consentimiento en una situación de vulnerabilidad, en una situación de constreñimiento. De manera que lo que tenemos que interpretar es que el enfermo valora esos elementos, esos riesgos, los integra, si está bien informado, en su voluntad, y a partir de eso decide, sean más grave o menos grave la situación en la que se encuentra. Esto nos lleva mínimamente al tema de la información, que en este contexto de una ciencia o de unos avances muy experimentales tiene que extenderse mucho respecto de los riesgos existentes, los ya constatados, estos que les comentaba de los potenciales efectos secundarios, pero también de los que no se conoce. Y me explico, es decir, no se trata de informar de lo que no se sabe, gracias. Se trata de poner de manifiesto que no se sabe mucho, es decir, que estamos en una técnica experimental y que en esas condiciones es como, en su caso, se presta el consentimiento. Ese consentimiento tendrá que ser informado, pero como debería ser, aquí y en todas partes de la atención médica. Es decir, realmente partiendo de una entrevista con el médico que ponga de relieve estas circunstancias y que dé un plazo de reflexión al paciente, porque los efectos secundarios son muchos y muy importantes. Negligencia, últimas palabras en estos minutos. Problema que tenemos ante tecnologías punteras, dificultad de fijar el parámetro de la diligencia. Hablaba antes el profesor Carlos Represas de que hay una escala de evidencias científicas. Bueno, pues aquí no estamos en absoluto en el punto de la evidencia consolidada, estamos en la fase de con muchos ensayos clínicos, con lo que es difícil decir qué es lo que haría un médico medio, difícil encontrar un perito que nos lo asegure igualmente. Y además estamos en un ámbito en el que el avance es continuo y por tanto es difícil establecer dónde está ese parámetro de diligencia. Se plantea eventualmente aquí proponer un sistema de responsabilidad objetiva, pero tiene el problema de entonces a quién hacer responsables, a los médicos o a los fabricantes de estos dispositivos, con la consiguiente carga de limitar o la práctica de este tipo de actividades o de la investigación de este tipo de procesos. Y quizá aquí lo que habría que hacer, si se quiere favorecer a la víctima, y lo comentaba ayer el profesor Feliu, es plantear reglas, presunciones legales, al estilo de la del Real Decreto 1090-2015 en ensayos clínicos, de presunción de la causalidad o de facilitación de la prueba. Y con esto, y perdonad por la extensión, lo dejo. Muchas gracias. Yeah.